Bueno, faltan 19 minutos para las 10. Ahora sí vamos a hablar de la Pussy Riot con Gonzalo Palermo.
Bueno, ¿cómo están? Sí, ayer hacia el minuto 52 de ese extraño partido que fue la final del mundo, ingresaron tres personas, dos mujeres y un hombre. Había un cuarto integrante que no pudo entrar. Se suspendió el partido. A algunos jugadores le chocaban los cinco, como el caso del el número 10 de Francia, y otros los intentaron sacar. El defensor croata Dejan Lovren intentó sacar a uno de los hombres que entraron.
2-1, ¿no?
Sí, sí. Tomó, digamos, el asunto con sus propias manos. Y minutos después de eso, a través de las redes sociales, se atribuyó la banda punk rusa y también colectivo, digamos, contracultural o de raíces políticas contestatarias en Rusia, Pussy Riot, la autoría de este ingreso a la cancha, que tuvo algunas particularidades. Ya desde lo visual era gente uniformada, eran principalmente mujeres, y eso, bueno, generalmente son hinchas que entran desnudos o con remeras de algún equipo y quieren sacarle la remera a Messi. Acá era distinto. Ellas, a través de internet, publicaron noticia de última hora. Hace apenas unos minutos, cuatro miembros de Pussy Riot se presentaron en el partido final del Mundial de la FIFA. La policía entra en juego. Y acá entraron a decir, bueno, hicieron un paralelismo con... dijeron que hacía 11 años de la muerte del poeta ruso Dmitri Prigov, y tomaban ciertas cosas de la obra de este hombre y las llevaban al caso, digamos. Seguía la carta, que es bastante extensa, la pueden encontrar en las redes sociales de la banda. La policía celestial, de acuerdo con Prigov, dice el comunicado, habla con el mismísimo Dios. La policía terrenal se prepara para dispersar las manifestaciones. La policía celestial toca suavemente una flor en el campo y disfruta de las victorias del equipo de fútbol ruso, mientras que la policía terrenal se muestra indiferente ante la huelga de hambre de Oleg Sentsov. Oleg Sentsov es el cineasta ucraniano que habíamos mencionado días atrás, que está preso en el círculo polar ártico ruso y que está cumpliendo una condena de 20 años y que en este momento está haciendo una huelga de hambre. Después iban concretamente al final del comunicado a las exigencias, que es de alguna forma lo que suscita el ingreso de este grupo a la cancha. Decía: exigimos la liberación de todos los presos políticos, que no se encarcele por likes, el fin de los arrestos ilegales en manifestaciones, que se permita una competición política en el país, que no se fabriquen acusaciones penales, que no mantenga a la... perdón. Que no mantenga a la gente en las cárceles, que no se mantenga a la gente en las cárceles sin motivo, y que la policía terrenal se convierta en la policía celestial. Y ahí de alguna forma cierran esa idea tomada de este poeta del que hacía fecha 11 años de su muerte. Pero no es la primera vez que las Pussy Riot son noticia por algo extramusical. De hecho, reconozco que en 2013, 2012, cuando se hicieron conocidas, o por lo menos cuando la primera vez que escuché hablar de ellas, fue también por temas extramusicales. En aquella oportunidad, que fue el suceso quizás que las llevó a la fama, cuando se presentaron en una iglesia rusa ortodoxa. Tres de las integrantes enmascarados subieron al escenario, a una zona restringida, e interpretaron unas canciones y fueron detenidas. Eso fue el 21 de febrero de 2012 y eso era en aquel momento como parte de protestas contra la reelección de Vladimir Putin, que después se volvería a repetir. Fue en la Catedral de Cristo Salvador de Moscú, que esto es, como decía, una iglesia ortodoxa, y fueron detenidas pocos minutos después por los guardias. Ellas concretamente eran, voy a pronunciar los nombres con ciertas dificultades propias de nuestras diferencias idiomáticas, Nadezhenza Tolokonikova, de 24 años en aquel entonces, que era estudiante de filosofía en la Universidad Estatal de Moscú, Katerina Samutsevich, de 30 años en aquel entonces, que era ingeniera por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Energía de Moscú, y María Aliojiniga, que de 24 años, que era en ese momento estudiante de cuarto año de periodismo en Moscú. Esas eran las tres caras visibles, de alguna forma, de lo que es la banda de rock Pussy Riot, que también después,
terminaron presas, ¿no?
Claro, las tres condenadas a 2 años, salieron antes de los 2 años, y se convirtió en un asunto de interés quizá global, o por lo menos para el ambiente musical. Desde aquel entonces también, si bien empezó a trascender su música, se hicieron conocidos o se hacen, vuelven a hacer noticia ahora de nuevo por algo que es extramusical, que es manifestarse en este caso contra todo lo que es el mundial, o lo que hablábamos la otra vez también de a veces cómo funciona la Copa del Mundo para desviar la atención de ciertas cosas.
Ellos buscan allí en principio el comportamiento policial. Dicen, la policía rusa demostró que puede comportarse bien para recibir a los turistas durante el mundial, Pero el punto es cuando se van, ¿no? ¿Qué es lo que hace la policía rusa en cuanto a la represión de las manifestaciones, sobre todo?
Sí, claro.
De la protesta. Eso por un lado, y bueno, por el otro, contra un Putin que, bueno, no banca diversidad, no banca nada por el estilo, digamos, ¿no?
Sí,
no,
claro. Sí. Putin logró que.
Aborto, nada.
Que no hubiera que protestas durante el Mundial, que no hubiera este tipo de manifestaciones, salvo esa que comentábamos el otro día y que mencionaba Darío hace un ratito, de ese grupo que con las camisetas de los equipos formaban el arco iris de la diversidad y lograron caminar por las calles sin ser reprimidos. Más allá de eso, no hubo oportunidades para realizar ningún tipo de protesta.
Las letras de Pussy Riot son muy fuertes, son bien punk, ¿no? Son muy fuertes. Tienen distintos estilos, tienen un estilo un poco más pop, más pop en algunas otras canciones. Y también hablan de temáticas internacionales, contra Trump, qué sé yo. Lo cierto es que, así como hablamos con Darío de cómo fue la organización rusa en cuanto a la seguridad, en cuanto a que todo funcionaba bien, también es cierto que ha contado al mundo cuáles son las libertades que en Rusia no están funcionando, ¿no? Uh-huh. Y la cuestión de protesta o de leyes que beneficien de alguna manera o que le den su lugar a la mujer no están, ni a la diversidad, ¿no?
No es nuevo, porque, bueno, tomando solo el caso de este grupo, ya en 2012 nos remontamos, como mencionábamos, al primer suceso que les valió, bueno, estuvieron presas 2 años, y las causas eran, bueno, según el juez, que habían socavado el orden social y que habían mostrado una absoluta falta de respeto hacia los creyentes con el gesto de la iglesia. Quizá también este grupo mete un poco el dedo en la llaga en un lugar en el que saben que va a doler. Y acá, bueno, directamente en la final de la Copa del Mundo, con Putin en la tribuna, como lo vimos todos.
Uh-huh. Sí, decir que se socavó el orden social es un argumento de gobierno autoritario clásico,
total,
¿no?
Total, clásico, sí. Trasladado a Uruguay, y por ahí tenés algo que también que fue muy reprochado, que fue en la marcha del 8 de marzo, cuando se tiraron algunas pinturas, en realidad, a la iglesia del Cordón, que fue cuestionado, pero no, o sea, no hubo nadie preso ni en realidad. Y era impensable que terminara alguien preso 2 años para hacer algo por el estilo, por ejemplo, ¿no? Más allá de que uno considere que esté bien o esté mal. Pero efectivamente acá estamos viendo que ese tipo de protestas es la que... Yo no sé cómo van a terminar estas muchachas que entraron ayer y este hombre que entró ayer. No tenemos la noticia todavía. Pero hay que ver, hay que seguir de cerca a ver qué es lo que sucede.
Los agarraron a todos, por lo pronto.
Sí, clarísimo.
O sea que...
Y sabían que los iban a agarrar.
Sí, sí, era parte.
Desde el momento que estás entrando en la cancha sabés que alguien te va a agarrar. Parte.
Sí.
Enseguida volvemos con La Mañana del Espectador.